las 6:58, Felipe, como estaba previsto en la Cámara de Representantes, fue aprobado casi la totalidad del articulado de la reforma tributaria.
Pupitrazos, ¿no?
Pues dicen que no, pero en hombre, últimas...
No se lo leyeron, ¿cómo se lee usted?
Aprobaron 309 de 367 artículos. Imagínese. En tiempo récord.
¿A qué hora se leyeron eso? ¿A qué horas entendieron las dimensiones que tiene eso? ¿A qué horas estudiaron derecho tributario los honorables padres de la patria? ¿A pupitrazo, a coñazos?
Faltan los temas gruesos que en teoría deben tener una discusión, entre ellos el IVA y otros asuntos. Pero justamente en los debates en Senado y en Cámara se han venido conociendo detalles de lo que dicen muchos senadores, Paola, es que en últimas, y es la pelea de fondo, algunos productos que dicen que no van a tener IVA o que no les van a aumentar el IVA, pues sí van a tener un aumento del gravamen.
Hay que mirar, y precisamente por eso hoy el debate va a estar buenísimo, Ricardo, porque hoy se pasa al tablero el tema del IVA, que es, como ya sabemos, pues lo más sensible y lo más importante de la reforma, es la columna vertebral, y aquí está la gran parte del recaudo que pretende hacer el ministro de Hacienda. O sea, si no le pasa el IVA del 16 al 19%, pues apague y vámonos, ya, no, cerremos
pues,
eso.
Si no le suben el IVA, precisamente... pues simplemente retira la reforma, porque es lo único que le queda.
Claro. No, pues sí, es que además es lo más importante, pero por supuesto hoy va a ser la discusión más dura, va a estar alrededor de esos temas, tanto en la Cámara como en el Senado, en las plenarias de ambos lugares, y ahí es donde esto se va a poner bueno, porque ahí realmente usted se va a dar cuenta pues cómo se están moviendo los intereses al interior del Congreso de la República.
Nos atiende hasta ahora 7:00 el senador del Centro Democrático, Iván Duque. Senador, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo, un saludo para ustedes, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia.
¿Se está pupitreando la reforma tributaria?
Sin lugar a dudas, Ricardo, lo que vimos ayer fue una vergüenza. Es que la ponencia se vino a conocer hace 2 días a medianoche, ayer convocan y pretenden en la Cámara que se aprueben más de 300 artículos sin una deliberación detallada, sin que el país pueda conocer distintas alternativas, sin que ante los ojos de la opinión pública se puedan exponer en detalle todas las implicaciones de toda esa cascada de impuestos.
Venga, senador, usted que es juicioso y hace las tareas. ¿Qué sorpresitas nos trae la ponencia? Porque ayer aquí el doctor Santiago Rojas pues dio con todo ahí en términos generales sobre algunos de los impuestos. ¿Pero qué sorpresitas nos vamos a encontrar cuando aprueben esto a pupitrazos?
Pues a ver, yo diría lo siguiente, Felipe. Lo primero es, miremos la inconveniencia de la propuesta. Porque hace 2 días el superintendente financiero anunciaba, primero, que la cartera de las empresas estaba deteriorando. Segundo, estamos viendo que la confianza del consumidor en el país va para el piso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene estructural esta reforma? Pues yo creo que estructural nada, porque todo lo principalmente es el golpe del IVA. Entonces usted salía a ver cómo vive una familia colombiana, 30% de sus ingresos se van en alimentación, cerca del 16% en transporte y cerca del 14% en vestuario. Entonces arranquemos por ahí. En alimentación, usted va a encontrar con que una gran parte de productos van a quedar con un IVA del 19%. Los productos de aseo personal, cremas dentales, desodorantes, jabones, champús, IVA del 19%. Los productos para las mujeres de maquillaje con IVA del 19%. Los pañales con IVA del 19%. Todo lo que son productos para el aseo del hogar con IVA del 19%.
Senador,
déjame terminar con esto. Sí. El vestuario con IVA del 19%. Y fuera de eso se inventan unos impuestos que ahora les dio por llamarlos impuestos verdes, que es una sobretasa a la gasolina, donde también va a tener una implicación en las tarifas de transporte de todos los ciudadanos en cerca del 2%. Entonces, ese solo golpe es el corazón de la reforma y lo único que va a hacer es desacelerar más nuestra economía.
Quería preguntarle sobre el IVA, porque anoche se conoció una parte de una queja de varios sectores diciendo que hasta en la sopa para estar al IVA, porque se conoce que varios productos básicos de la canasta familiar van a estar gravados del 16 al 19% con la reforma.
Pues es que hay dos tipos, unos que van a quedar del 16 al 19 y otros que van a quedar con un IVA del 5, por ejemplo, el café, el chocolate, los aceites, las harinas, les van a poner un IVA del 5%.
Que hoy no tienen IVA.
Que hoy no tienen. Entonces, a mí me parece primero que esta es una reforma, realmente es una chambonada desde el punto de vista tributario. Usted va a ver a los electrodomésticos con un IVA del 19%. Usted va a encontrarse con que, por ejemplo, los teléfonos celulares de más de 650 mil pesos con un IVA del 19% en un país que necesita penetración de internet móvil. Planes de datos con un impuesto del 4% del consumo. Usted sale a ver, hasta los servicios notariales les van a aumentar el costo, porque les van a aumentar también la carga tributaria a los notarios, en un país donde se necesita mejorar la calidad del servicio notarial. Otras cosas, por el excesivo peregrinaje burocrático para el trámite de distintos documentos. Entonces, por donde usted lo vea, son golpes, 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 golpes. Después dicen del gobierno que es que esto va a ayudar a la competitividad de las empresas. ¿Cómo va a ayudar si van a tener las mismas tarifas de renta la micro, la pequeña, la mediana y la grande empresa? En un país donde el 99% de las empresas son micros, pequeñas y medianas. Eso también es totalmente regresivo. Y agréguenle otras cositas que tiene esta reforma. ¿Cómo aborda sectores específicos? Ahorita les hablé algo de tecnología, pero un país donde hay 51% de piratería en software, 19% de IVA para el software. Eso va a seguir generando más problemas. El tema de la minería, por ejemplo, sector que se está desacelerando, la minería bien hecha. Esa minería va a tener todavía más dificultades para el desarrollo de inversiones. Lo que va a ser la inversión de costa afuera en materia petrolera, con el aumento que se le va a dar a las zonas francas del 15 al 20, que no estaba ni siquiera discutido porque había que preservar la estabilidad jurídica, otro golpe a un sector que va a ser importante. Entonces, yo creo que esta reforma no solamente es una chambonada, sino que lo único que hace es tapar el huequito por año y medio y le deja a la próxima administración la gran presión, porque los descuentos tributarios fuertes que tanto se cacarean para el sector privado vienen a partir del 2019 sin un sustento financiero. Y por otro lado, el gobierno está dejando unas presiones de gasto que hoy ni siquiera están contempladas para ser financiadas con los recaudos que se esperan de esta reforma. Conclusión, la clavada a la clase media, a las clases menos favorecidas, a las pequeñas y medianas empresas y la afectación a sectores estratégicos es brutal.
Sí, ¿cómo es, senador, esta propuesta que se está manejando entre algunos congresistas de no subirle precisamente el IVA al 19% a las bicicletas?
Pues es que hay una serie de inconsistencias, porque primero se aprobó una ley para promover el uso de la bicicleta. Y entonces después dicen que el IVA de las bicicletas es del 19%. ¿Cuál fue la proposición que se dio ayer? Que fue una proposición que hizo el senador Antonio Navarro. Es que sean exentas de IVA las bicicletas hasta 1,5 millones de pesos. Eso me parece que es consecuente y yo creo que hoy se va a votar sobre eso. Pero a mí me parece que, teniendo toda la razón el senador Antonio, y quizás esa va a ser una discusión interesante hoy, a mí me parece que eso no lo podemos seguir dando es por producticos. Aquí nos toca mirar integralmente, uno, si un aumento del IVA al 19% en un año de alta inflación, de desaceleración, tenemos el peor crecimiento desde el año 2009, tenemos desaceleración en el sector agrícola, en el sector de la construcción, en el sector del comercio, realmente si esto va a ser una solución o por el contrario se va a convertir en un salvavidas de plomo. Yo personalmente siempre dije, si se va a tocar la tarifa general, que no se toca desde el 95, pensemos eso en la gradualidad, eso ni siquiera se contempló. Y ahora pretenden en un solo año, con ese aumento, tener recaudos de más de 8 o 9 billones de pesos. Yo creo que eso todavía es ilusorio. Y Paola, déjeme decirle esto. Los países que han sido más exitosos en las reformas tributarias estructurales en América Latina, y usted lo conoce bien porque lo cubrió cuando estuvo en la revista Dinero, lo han hecho en momentos de expansión de su economía, no en momentos de una profunda desaceleración. Esta reforma, con la expectativa de crecimiento que hay el año entrante conservadora de desarrollo del 2.5, puede acabar inclusive reduciendo más el crecimiento.
Senador Iván Duque, una pregunta final. ¿Qué opinión le merece lo que ha dicho en las últimas horas la senadora Claudia López, señalando que ustedes, desde el Centro Democrático, usted en particular, y otros partidos, han apoyado el aumento del IVA al 19%, pero han negado el impuesto a las bebidas azucaradas y dice que lo hacen porque han sido financiados por las empresas azucareras? ¿Qué opina sobre esa afirmación?
Bueno, dos cosas. Primero, ninguno de nosotros está apoyando el aumento del IVA al 19%. Hemos sido categóricos en votar negativamente ese aumento. Segundo, el día de ayer yo le firmé una proposición al senador Carlos Fernando Galán para que se convoque una misión para analizar todo lo que son impuestos a saludables. Porque tal como está la propuesta, pues es una chambonada. Es una chambonada porque se ha tratado de decir que el factor determinante para enfrentar la obesidad en Colombia es el impuesto a las bebidas azucaradas. Nadie puede negar que el exceso de consumo de ese tipo de productos pues tiene efectos, pero es que las encuestas de salud en Colombia primero muestran que en el país hay un elevado sedentarismo, que hay un alto consumo de sodio, un alto consumo de carbohidratos, un bajo consumo de verduras, un bajo consumo de vegetales, un bajo consumo de proteínas, y lo que ha planteado siempre la Organización Mundial de la Salud es enfrentar esto de manera integral. En Colombia, las bebidas azucaradas representan cerca del 3% de las calorías que consume diariamente un colombiano, cuando el promedio en otros países, digamos, del tamaño similar a Colombia, o de por lo menos de la misma escala de ingreso, está en el 17%. Nosotros, cuando miramos el consumo de bebidas azucaradas en Colombia como porcentaje total de bebidas consumidas diariamente, es el 11%, cuando en Brasil es el 17%, en Perú es el 17%. Entonces, aquí no se trata de proteger a una industria, aquí lo que se trata es de mirar una política tributaria de verdad integral para tener el efecto que se pretende, que es mejorar la salud pública y enfrentar la obesidad. Tal como está planteado en este momento, no solamente es una chambonada, sino que a mí lo que me duele es que el ministro de Salud urda estos ataques personales contra quienes hemos dado ese debate públicamente y con argumentos, y ni siquiera se presente al debate. Y él dice que esto es supremamente regresivo. Yo le decía, mire, lo que se robaron de Caprecom impunemente, lo que se han robado de Saludcop impunemente, equivale casi que a tener el impuesto que él propone por 4 años. ¿Por qué el ministro no sale a decir que lo que está buscando es este impuesto es para financiar un hueco de la salud, que se le está toteando el sistema de pagos, que se le está toteando la capacidad de pagar del Fosiga, en vez de salir a hacer populismo simplemente diciendo que este es la bala de plata para enfrentar la obesidad? Eso es irresponsable. Sí. Entonces seguiremos dando el debate, y espero que el debate se oye en la plenaria para que podamos exponer en detalle todos estos argumentos.
Permítame insistirle, con todo el respeto, senador, ¿dentro de los financiadores de su campaña están empresas azucareras?
Vea, Ricardo, yo le aclaro esto de la siguiente manera. El Centro Democrático tuvo para su lista del Senado una lista cerrada. Esa lista tenía un gerente, un señor que conseguía recursos para toda la lista, y esos recursos nunca se le entregaron directamente a ningún candidato. Por ley, tenía que firmarse una planilla supuestamente para prorratear esas asignaciones de recursos. Y en esos financiadores que estaban en esa lista, en esa prorrateada, había seguramente algunos ingenios azucareros. Pero si usted mirara solamente lo que está prorrateado a nombre mío, son 14 millones de pesos. O sea, ¿usted cree que por 14 millones de pesos un senador de la República va a comprometer su independencia crítica y analítica cuando están los debates de frente? A mí parece que eso es responsable de parte de Claudia. Además, Claudia recibió 20 millones de pesos de RCN como está en la planilla de ella. El debate no lo podemos llevar a trivializarlo. Este debate tiene que darse de frente y con argumentos. Entonces, tratar de decir que es que entraron unos recursos de unos ingenios y que por eso está comprometida la opinión de un partido que además viene haciendo un trabajo serio desde que salió el reporte de los expertos tributarios, es que este debate lo estoy dando hace un año, Ricardo, y le voy a decir esto. ¿Sabe qué dice el reporte de los expertos tributarios sobre ese impuesto? Que ellos no tienen evidencia para sustentar si ese impuesto realmente tiene efectos en la salud. Y pensémoslo desde la óptica de lo que dice la Constitución, que deben ser los impuestos. Dicen que los impuestos deben ser progresivos. Pues claramente este impuesto es regresivo, porque se llaman impuestos a pecados, pero en quienes recae la principal carga es en los pobres, porque ellos sí tienen la afectación en el precio. Mire la propuesta solamente en lo que vale un litro de gaseosa. Un litro de gaseosa va a estar costando aproximadamente 3.000 pesos. Va a tener un IVA del 19%, porque ellos ya pagan IVA. Póngale, para hacer cifras de tendero, algo muy cercano a los 600 pesos. Y le van a poner 300 pesos por litro, o sea, 900 pesos. Entonces usted dice, bueno, ¿eso a quién afecta? ¿A los ricos? No, pues a los que los consumen en los estratos populares. ¿Eso es regresivo? Claro que es regresivo, y aquí estamos discutiendo también la técnica tributaria. ¿Aquí esto tiene efecto negativo en la salud? Bueno, si lo tiene, entonces miremos si el impuesto realmente es el disuasor al consumo, porque a otros países lo que ha pasado es que cuando lo imponen reducen el tamaño de las botellitas que se le venden a los estratos populares.
¿Ustedes apoyarían, por ejemplo, ese impuesto si hubiese una política integral para luchar contra la obesidad?
Por eso le firmé la proposición ayer a Carlos Fernando Galán, porque la discusión acá tiene que ser integralmente, y lo que él está diciendo, miremos lo que han hecho estos países, las grasas saturadas, miremos el sodio, miremos los carbohidratos, miremos las restricciones a la publicidad, miremos las prohibiciones al consumo de bebidas azucaradas en colegios para prevenir los fenómenos de obesidad infantil. O sea, miremos integralmente todas las medidas, pero no la chambonada de última hora del ministro tener que buscar un impuesto para financiar el hueco de la salud que él no fue capaz de detener y que también está asociado con los desfalcos de SaludCop y de Caprecon frente a los cuales él no ha puesto la cara.
Senador Iván Duque, muchas gracias.
A usted muchas gracias, Ricardo.
Una feliz Navidad. 713, la otra cara de la moneda, senador del partido de la U, Ángel Custodio Cabrera, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo.
Senador,
un saludo para todos.
Muchas gracias, senador. ¿Van a clavar impuesto al valor agregado IVA del 0 al 5% a varios productos de la canasta familiar, como lo han venido denunciando anoche, el chocolate, los aceites, el café?
Ay, Dios mío, es que lean la ponencia. ¿A dónde carajos, perdone que hable así, se sube del 0 al 5%? Aquí lo que está hablando es de la tarifa general del 16 al 19, lo que hoy está grabado. Se mantiene grabado y se sube del 16 al 19. Nuevos productos, como acaba de decir el senador, con todo cariño y respeto, del 0 al 5 no existe. Por favor, ese es un tema muy concreto. Lo que existe hoy existe y eso es lo planteado por la ponencia radical día de hoy.
Senador, lo que pasa es que tal vez esas inquietudes y esas zonas grises se dan porque la discusión se dio en salones privados, se dio en reuniones secretas y no se ha dado de cara a los colombianos. De hecho, usted busca la ponencia y no la encuentra. La publican a la medianoche. Entonces, es muy difícil debatir sobre algo que se hace a espaldas de los colombianos.
Bueno, primero que todo, el tema, yo primero que todo no soy ponente, no soy de las comisiones económicas, pero yo tengo toda la información, visito, estudio y todo lo demás, y por eso
no, pues ustedes, que ustedes me están llamando. Por eso lo estoy llamando, porque ustedes de los hombres que más conocen en materia tributaria en el país.
Sí, pues bueno, gracias. Varios temas. Primero que todo, este tema se conoció hace más de un año con la comisión de expertos. Ustedes leen la comisión de expertos y el 80%, el 90% de lo presentado, ahí está. O sea, ha sido divulgado totalmente. La prueba de ello es que todo el mundo se movió. Fue cuando presentó el gobierno el proyecto de ley. A veces los colombianos no le paramos bolas a ese tipo de informes, pero ya cuando nos van a llegar al final, ahí todo el mundo se pone pilas. Yo acepto ese reclamo que ustedes me están haciendo públicamente y de alguna manera hay que decírselo al gobierno nacional. Efectivamente, una ponencia, digamos, para debate final se conoció hace 24 horas. Y efectivamente, si a mí me tocó hacer un esfuerzo ayer a las 4 de la mañana para estudiar y todo, ¿cómo será el resto de personas en las cuales, y sabiendo que este proyecto de ley arrancó con 311 artículos, hoy ya vamos en 340 y pico, y es posible que tengamos 360 artículos? Por favor, eso sí lo acepto y reclamo formal al gobierno y a los propios ponentes, porque la divulgación en las últimas horas, hasta ahora, se está conociendo, ustedes que lo están haciendo públicamente, y eso hay que hacerlo a la opinión pública.
Bueno, doctor Ángel Custodio, pues precisamente, y como la función de esto es explicarle un poco a la gente, y entendiendo lo que usted acaba de decir, usted decía hace un segundo, los productos que estaban grabados siguen grabados, los otros no se graban. Expliquémosle rápidamente a la gente en un ejemplo, el tiempo en radio es muy corto, ¿qué productos sensibles de la canasta familiar suben del 16 al 19 y cuáles no quedan grabados?
Bueno, lo que pasa es que el tema de la canasta familiar se volvió tan amplia, podemos hablar de 500, 600 productos, pero digamos, estos ejemplos que toca mi amigo candidato a la presidencia, el doctor Iván Duque, efectivamente, artículos de aseo pasan del 16 al 19%, hay algún tipo de higiene, 16 al 19%, los chocolates como tal se mantienen al 5%, no se tocan, como ustedes muy bien lo plantearon, aceite, chocolate, hoy está en el 5%, sigue en el 5%, y eso es por una técnica tributaria, no porque se quiera grabar. Cuando un producto no es grabado, simplemente, ¿qué pasa con los insumos que él adquiere de trozo de IVA? Pues se los traslada al consumidor final, pero cuando se coloca el 5%, pues hay la probabilidad de descontarlo y por lo tanto se aminora un poco el producto final. De esa manera, efectivamente, se incrementa la tarifa general del 16 al 19, una cantidad de productos que afecta a todos los colombianos, no al pobre. ¿A quién afecta más cuando el tipo del IVA, a quién afecta? Pues el que tiene más capacidad económica. A veces estas discusiones, si una persona que gana 10 millones de pesos consume más, pues si le eliminamos los del IVA, pues él tranquilo paga menos. Una persona que tiene capacidad económica poca, pues paga menos IVA poca. Por eso es muy importante tratar de hacer esa diferenciación cuando dice eliminemos los tributos.
Pero, sí, pero doctor Ángel Custodio, es que, pues con todo respeto, pero... Es decir, si usted gana un salario mínimo que no va a llegar a los 700 mil porque va a ser paupérrimo otra vez, y usted de entrada le está quitando, de entrada, a todo lo que consume el 19%, estamos hablando de 140 mil pesos en solo IVAs, de todo lo que usted consume. Entonces, ese cuento que afecta más al rico que al pobre, pues no parece ser lógico.
Bueno, discutamos lo que hoy está presentado, porque usted me coge las cuentas del 19%. Hoy lo que está en el 16, el incremento son 3 puntos, o sea, no me haga la cuenta del 19%.
Va a quedar el 19.
No, por eso, pero eliminemos la tributaria. Si pongamos que no hay tributaria, ¿cuánto está pagando la gente? El 16.
Sí.
Entonces hay un incremento del 3%. Es que cuando hacemos esas cuentas de 100 y pico de mil de pesos es con el 19. Eliminemos la tributaria, hágame la cuenta del 3%, por favor, para que seamos justos en la discusión.
Pero es que al final del día, ¿quién pues queda pagando el 19? Que hoy pague el 16, pues va a quedar pagando el 19. ¿Sí o no queda pagando el 19?
No, de acuerdo.
De todo lo que usted consume.
16, pero no me haga... Eliminemos la tributaria, listo. ¿Cómo queda pagando el 16% como hoy está? Entonces no me haga las cuentas con el 19%.
Hace una diferencia.
Yo pierdo la discusión con usted.
3% es 3%.
Ay, sí, pero por favor, hagamos lo que hace todo el mundo, la parte populista. Tranquilamente, no le cobremos impuesto a nadie y financiemos el Estado como con lo que tenemos hoy y no hacemos ninguna de estas discusiones. Que para mí esta reforma tributaria cometió el error más grande del mundo políticamente, que es presentándola en estas épocas. Cuando un gobierno no tiene la capacidad de maniobrabilidad, un gobierno no está terminando su tema, es muy complicado.
Pero se la están aprobando.
Pues
es que
toca tomar... bueno, yo por lo menos...
No, usted no, porque por eso lo estamos llamando, ha hecho la tarea.
Yo sé lo que estoy votando a conciencia. Yo creo la tranquilidad cuando parte del IVA que se va a votar va con destino a salud, educación y unos artículos nuevos que tienen la financiación del ICETEX para que el pobre pueda estudiar sin intereses ni nada. Esa propuesta se avanza hoy la radicamos y va a salir adelante. De tal manera que una persona de escasos recursos tenga la oportunidad de acceder a ello. ¿Eso cuánto vale? Sí. Cerca de 1 billón de pesos. ¿Cuánto vale el recaudo del 3% de los tratos bajos? No llega a 1 billón de pesos. Entonces yo estoy diciendo, se lo voy a devolver vía créditos al 77, sin cero interés ni nada. Propuesta social.
Yo creo que nadie en el país, por lo menos en los sectores económicos y en los medios de comunicación, no entiende lo que está pasando con la economía colombiana, y yo creo que todos somos conscientes de que se requiere una reforma tributaria por lo que ha ocurrido con la caída del precio del petróleo y lo que ha ocurrido con la disminución de los pozos de exploración y de explotación, y la economía colombiana dependía mayoritariamente en una parte importante justamente de ese punto. Lo que ocurre es que a la par con la reforma tributaria no ve el colombiano de a pie una lucha frontal en contra de la corrupción, un trabajo de austeridad en realidad en el Estado y un trabajo de lucha contra la evasión. Entonces, por eso seguramente es que hay tanta molestia por el hecho de que haya otra reforma tributaria sacando más plata de los bolsillos de los colombianos mientras no se hacen medidas colaterales que podrían disminuir el golpe a la gente.
Bueno, eso es cierto, y parte de varios artículos que trae la reforma tributaria van en ese sentido: crear una comisión para el seguimiento de la calidad de la inversión, el seguimiento en lo que tiene que ver en la lucha contra la corrupción, las normas anti-evasión se están creando, por ejemplo, la eliminación del efectivo en todo Colombia para que todo el tema... ¿Quién maneja efectivo en Colombia? Pues los corruptos. Ese tipo de limitaciones vienen en la reforma tributaria, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes de que en este país definitivamente si no atacamos la corrupción, pues la gente nunca va a sentir cómo paga sus tributos. Y otra cosa, cuando todos los empresarios, gremios y demás, hicieron, le pidieron a gritos que hicieran una...
¿Senador?
Senador.
Bueno, hemos perdido la comunicación, Paola. Usted tenía inquietudes sobre...
Llegábamos a la parte buena.
El IVA paga celular.
Sobre el IVA...
El celular paga IVA.
Sobre el IVA a los aceites, ¿no? Y la lucha contra la evasión y la posibilidad de cárcel.
Ah, pero es que tengo esa duda porque... Bueno, por un lado los aceites, primero se había dicho que subían del 16 al 19%, pero acuérdese usted que también estaba todo el lobby de Asegrasas y los productores de grasas diciendo que no, que se grabaran, o sea, que se dejaran solamente con el 5%. Tengo finalmente esa duda, ¿cómo está la parte de los aceites? Que de hecho es una de las cosas, está en el top 5 de lo que más se consume en los hogares colombianos, ¿no? Dentro de la canasta familiar el peso del aceite es impresionante.
Paola, hemos recuperado la comunicación con el senador Ángel Custodio Cabrera, formule las preguntas que tiene sobre esos puntos que son muy importantes.
Sí, senador, quería hacerle brevemente dos preguntas. Pues por un lado, acabamos de conversar qué va a pasar finalmente con los aceites, que primero se había dicho subían al 19% con IVA y después se había dicho no, que de pronto los dejaban en 5%, según estaban pidiendo los gremios precisamente de los productores de grasas en el país. Al fin, ¿qué pasa con los aceites, senador?
No, se mantiene lo que está hoy, o sea, con el 5%, igual que los chocolates y más.
Quedan
en 5%. O sea,
se mantiene.
Se mantiene en el 5%. Sí, esa es la terminología, se mantiene. No lo estamos incrementando del 5 al 19, como, digamos, reitero, las tarifas que hoy existen se mantienen. Solamente se está incrementando los que hoy tienen tarifa general del 16 al 19%. El resto de tarifas se mantiene, tanto exentos como excluidos.
Perfecto. Y lo siguiente que quería preguntarle, senador, es, bueno, estaba precisamente usted comenzando a hablar sobre las normas antievasión. ¿Qué piensa precisamente al respecto de lo que dijo ayer el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, durante la discusión de la reforma tributaria, cuando dijo precisamente que la norma antievasión que contempla este proyecto de ley tal y como está es sencillamente un saludo a la bandera y que lo que se necesita es, por el contrario, una norma que sí penalice y meta de verdad a la cárcel a los evasores de impuestos en el país?
Sí, yo anoche en mi pequeña exposición que me dejaron hacer lo manifesté públicamente y el fiscal general de la Nación así me lo ha manifestado. El fiscal general de la Nación, igual que yo, él es contador y abogado, que hemos analizado cuando uno presenta la declaración. ¿Cómo es bien el artículo? Dice... Cuando usted omita activos o cuando usted se invente pasivos, puede ser castigado penalmente. Eso dice el artículo. Claro, contablemente o un asesor tributario, ¿qué hace en su declaración de renta? Escribe patrimonio bruto, 100 pesos, menos deudas, 10 pesos, igual patrimonio líquido, 90 pesos. En mi declaración nunca digo qué significa patrimonio bruto y cuáles son mis deudas. Entonces, la persona que evade tiene la posibilidad de que si a mí no me revisan, yo puedo cuadrar mis activos o los pasivos como quiera. Por eso el fiscal dice, eso hay que redactarlo de una manera diferente. Y él se había comprometido con el Congreso de entregar hoy una propuesta para que efectivamente eso tenga sentido y logremos penalizar a los grandes evasores.
Es decir, hoy no está bien redactado el artículo.
Claro, porque técnicamente usted llega y dice, yo presenté ahí mi declaración de renta a 100 pesos de activos, pero no digo cuáles activos. Entonces yo tengo la posibilidad de después cambiarlos, o sea, me están requiriendo por esto, listo, entonces cuadro mis 100 pesos de activos. Por eso la norma estamos pidiendo hacerla de una manera más...
Volverla a redactar. Senador Ángel Custodio Cabrera, hay otra cosa que dice anoche el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien apareció sorpresivamente en el Congreso, quien dice que el aumento del IVA del 16 al 19% va a aumentar la evasión. ¿Qué opinión le merece ese concepto de alguien que conoce pues el tema?
Bueno, digamos las acciones normales en una sociedad de consumo, dice, cuando usted le sube el IVA a ciertos productos, existe la posibilidad, y eso es real, y uno lo puede reconocer, no sé el impacto total, porque efectivamente si hay productos, por ejemplo, cigarrillos, usted le sube todo el tributo, automáticamente existe la posibilidad de que se incremente el contrabando, por ejemplo. Entonces ahí es cuando uno dice, por favor, las normas anticontrabando, ¿dónde están? De otro lado, por ejemplo, licores, que ayer en todas estas discusiones de productos saludables y demás, nadie protestó en incrementar todo el valor de licores y demás, y estoy seguro que esos valores van con destino a la salud, y después eso puede aumentar el contrabando. Eso es cierto y técnicamente está ahí. El impacto total, seguramente en las ecuaciones y demás, es posible que uno diga es mínimo, pero existe dentro de, digamos, esas posibilidades, obvio.
Las 7 de la mañana, 28 minutos. Senador Ángel Custodio Cabrera, gracias.
Ricardo, qué pena, es que si me permite, a mí me sigue inquietando el tema de la gente, y senador, por eso yo le preguntaba ahora.
Tranquilo.
Sobre el tema de que ejemplificáramos, un poco las cosas más sencillas para la gente. Usted decía que los productos de aseo, usted citaba, me voy a apoyar solamente en ese tema, pasaban del 16 al 19. Quiero devolverme lo de Felipe en cuanto a que esto no afecta a los pobres. El pobre igual tiene que bañarse los dientes y tiene que echarle cloro al baño.
Bueno, mire, esa discusión uno siempre la va a perder. ¿Por qué? Porque efectivamente uno lo podría sacar desde el punto de vista constitucional. Todos los colombianos tenemos que colocar nuestro aporte a el sostenimiento del Estado. Por eso yo se lo devuelvo con lo siguiente. En la reforma tributaria estamos diciendo parte de ese IVA tiene que ir a financiar a temas concretos. ¿Cuáles? Por ejemplo, educación superior. ¿Quién recibe los subsidios por educación superior? ¿El rico o el pobre? Entonces lo que estamos diciendo es, yo contribuyo para el financiamiento del Estado, de alguna manera recibo los beneficios cuando yo pago el tributo, se lo coloco de esa manera para equilibrar la discusión.
¿Y qué diferencia hay, senador, entre que un punto del IVA se destine a salud y educación o que el producto del recaudo del IVA vaya directamente al presupuesto y de allí se coja el dinero para financiar la salud o la educación por el sistema de transferencias?
No, eso tiene un criterio muy delicado. Cuando no se hace esas destinaciones específicas, tranquilamente el gobierno nacional le dice a salud, tenga 10 pesos, hago más vías, lo gasto más en burocracia. Pero cuando yo digo, momentico, de estos 2.5 billones de pesos que vale un punto del IVA, usted me entrega 1 billón de pesos para educación superior, adicional a lo que hoy está en el presupuesto general de la nación, estamos redistribuyendo los tributos como debe ser.
7:30, senador Ángel Custodio Cabrera, muchas gracias.
A usted, muy amable.
Feliz Navidad. Feliz Navidad, senador Cabrera. No ha dormido mucho porque ha estado leyendo la reforma tributaria. Regresamos porque yo sé que todo el mundo está que no, se habla de la tributaria.
No, sí, por supuesto. Espera, era lo que va a subir el salario mínimo con respecto a la reforma tributaria.
Mañana
entran todos los trabajadores del país perdiendo.
Mañana la ministra de Trabajo debe proponer cuál es el aumento que plantean desde el gobierno colombiano.
Blue Radio también compra.